equivocada en el caso de algunas denominaciones y la forma en que debemos hacerlo. A veces nosotros establecemos nuestra propia forma de cómo llegar al Padre. Gracias al Señor que Él nos ha dicho y nos ha enseñado por una pregunta que se le hace. Enséñanos a orar, Señor, cómo nosotros podemos aprender a orar, y eso hoy nos ayuda a nosotros a saber cómo venir ante el Señor. Pero a pesar de esta oración, ustedes podrán notar que está claramente expresada en la Escritura como un modelo, no para que lo repitamos una y otra vez, sino para que veamos la manera y la forma en que nosotros debemos venir al Padre. Sin embargo, a pesar de tanta claridad de la manera en que los creyentes deben dirigirse al Padre, enseñada aquí en esta Escritura, los hombres han tratado de traer otra oración. Por ejemplo, ¿qué les parece involucrar a alguien más en esta oración? Dice Padre nuestro, y otros dicen Santa Madre de Dios. Él es el Padre nuestro, pero también está la Madre, como si tuviera más importante la Madre ahora que el Padre. Claro, ellos te dirán, es una blasfemia, nosotros no creemos eso. Pero lo estás haciendo. Estás haciendo lo que Dios no dice que haga. No debemos orar ante nadie para pedirle nada, sino a esa santa y divina Trinidad que nosotros desde el principio estuvimos diciendo, tenemos que ver en esta oración las tres personas envueltas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no una cuarta persona, porque entonces tendríamos que ver a un Dios en cuatro personas, no, solamente a Dios, la oración es solamente a Dios, no a tres, ¿entiendes esa parte? De tal manera que si incluimos a Santa María, Madre de Dios, entonces en esa oración también estaría una cuarta persona dada a Dios. Pero como es la Madre, forma parte de la familia y es una sola oración, dirían tal vez ellos. Es una teología que no la logro captar, no la entiendo cuando yo veo la manera tan específica que aquí se nos enseña a orar. Me causa confusión, no la puedo ver de ninguna forma, ni de manera teológica, ni filosófica, nada, no la encuentro. Pero ahí está, y muchos la creen. Pero note que nuestra oración sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Santa María, Madre. ¿Dice santa o no? Es lo mismo. Si el Padre lo es, ella lo es. Pero lo digo yo como hombre, no porque Cristo me lo haya enseñado, no porque Dios me lo haya enseñado. ¿Se capta eso? Yo quiero que nosotros en este último sermón sobre el Padre nuestro, yo quiero que leamos ahora todas las referencias de trascendencia con respecto a esta oración. Y si leemos desde el versículo 6 de este capítulo de Mateo, capítulo 6, leemos desde el versículo 6 y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese ha sido el verso que hemos estado leyendo durante todos estos sermones. Ahora continúa diciendo el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Cuidado con eso. Esta oración que vamos a enseñar no es para que la repitamos una y otra vez de manera literal, sino para que nosotros podamos entender cuál es el sentido de la oración, cuál es el orden de la oración. No hagáis entonces pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Dios está diciendo, yo conozco sus corazones, conozco lo que hay, lo que yo necesito es que ustedes entiendan cuál debe ser su actitud frente al Padre. Y comienza a decirle, vosotros entonces, entendiendo estas cosas que le he dicho antes, vosotros pues van a orar así. Y aquí viene la enseñanza. No la que hemos visto que los hombres han hecho aparte, porque solamente la oración debe ser al Padre específicamente, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, no solamente mío, sino de todo que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Control de Dios, dominio, majestad, poder. Él es el Dios y Señor de todo. El pan nuestro, aquí comenzamos nosotros entonces a entrar en esa parte donde nosotros ahora entendemos que después de haber exaltado a Dios, el Padre nuestro, en toda su magnitud, ahora procedemos nosotros a pensar en algo que tiene referencia a nosotros como seres humanos. Ahora sí, pidamos el pan nuestro de cada día y vemos cómo Dios hace eso, cómo Dios provee. Dánoslos hoy, no mañana. Hoy, porque la oración debe ser diaria. La oración podría ser tan grande, tan magnífica y tan poderosa que nosotros vamos a confiar mucho y vamos a orar por lo menos por una semana, por un mes. Y mientras más firme y grande sea nuestro corazón frente a Dios y poderoso y santo, pues podríamos hasta pedir hasta por un año de provisión segura. Pero el Señor dice hoy, para que tengamos que depender de Él todos los días de nuestra vida. Y luego pasa a decir, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué cosas tan gloriosas estamos mirando aquí? Eso lo vimos la semana pasada. La importancia de aprender a perdonar. Y no vamos a entrar en todos los detalles. Dijimos algunas cosas que fueron realmente muy delicadas ahí en ese sermón. Muy delicadas. Y no nos metas ahora en tentación, más líbranos del mal. Y eso es lo que nosotros queremos analizar hoy, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando nos encontramos con esta parte que hoy nosotros queremos analizar, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, tenemos ahora que nosotros vernos obligados a tratar de ver qué es lo que nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras. No nos metas en tentación. La pregunta viene rápidamente a nosotros. ¿Nos mete Dios en tentaciones? ¿Dios tienta? Usted dirá, pero aquí está diciendo, pidiendo que no nos meta en tentación. Señor, ni siquiera se te ocurra pensar meternos en tentaciones. Cuando nosotros vemos esto con cuidado a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios no tiene ese propósito de tentarnos. Dios no tienta a nadie, dice un texto. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Bueno, observando cuál es el propósito de la tentación. La tentación no tiene un propósito puro, sino de destrucción. Provocar nuestra propia destrucción y que el pecado llegue a nuestras vidas. Ese es el propósito de las tentaciones. El creyente, entonces, ahora entendiendo que él puede ser tentado y a la luz de las Escrituras va mirando ¿Cuál es su actitud para vivir una vida cristiana? ¿Cuál es la dirección y principio que Dios da a cada uno de sus hijos? Ahora él se preocupa por eso y va a tratar de entender de que hay lugares, hay cosas que él no debe visitar. ¿Pero por qué? Porque él sabe que hay lugares que son muy fáciles para que él caiga. ¿Quieres no caer en tentación? Pues no visites ni te acerques a lugares que te pueden hacer a ti caer. De ahí la palabra: no nos metas. No permita, Señor, que lugares tan cerca de mí que me lleven a pecar, yo esté cerca de ahí. Y hasta cierta manera nosotros deberíamos relacionar esto con la mentira. Yo no miento, porque yo vivo para agradar al Señor, vivo en la verdad. Claro, muchas conclusiones se han hablado sobre la mentira. Mi hermano, nosotros deberíamos vivir orando constantemente para que Dios nos libre de mentir. Es decir, no permita cosas en mi vida en las que yo no pueda aguantar y tenga que mentir. Mira qué duro suena esto. ¿Usted se cree tan fuerte para enfrentar situaciones donde su vida corre riesgo, donde un hijo suyo puede correr riesgo de muerte, y usted decir: ¿qué hago ahora? Lo entrego por decir la verdad. Señor, no permita que cosas como esta ocurran en mi vida para que yo no mienta. Vivir suplicando a Dios para que no me ponga en situaciones tan difíciles en las que yo tenga que mentir. Y después venir con lágrima ante el Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son las grandes complicaciones de la vida cristiana, donde nosotros tratamos de resolverla y queremos siempre hacerlo bajo el punto de la santo, porque yo soy santo. Sí, pero eres un hombre con muchas debilidades, y nosotros tenemos que vivir en este mundo entendiendo que dependemos de Dios. Nuestra oración aquí juega un papel muy importante, porque cuando pedimos al Señor: líbranos, 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 Él está ahí para escucharte. Pero cuando te despegas de Dios, puedes tú tener la facilidad de ir y acercarte a lugares en los que tú sabes que eres débil y caer. Porque no oras, no escudriñas la palabra de Dios, no procura congregarte, no te unes con los hermanos en Cristo. Pues todas estas cosas vienen hacia ti y tú no sabes por qué llega. Eres un mentiroso por facilidad, eres una persona que fácilmente cae en la tentación, pero ahora tú lo resuelves porque tú lees a 1 de Corintios capítulo 3 y dices que yo soy un cristiano carnal y ustedes son espirituales. Pero la solución no es esa, la solución es que tú no estás buscando de Dios diariamente. Tú diariamente, así como pediste por el pan de hoy, debes constantemente pedir todos los días: Señor, que en este día tú no me permitas a mí caer en tentaciones. Y no me permitas caer en decir lo que no tengo que decir. Señor, te necesito. En otras palabras, esta oración me enseña a mí algo muy importante: que tú nunca eres tan fuerte como para decir: listo, jamás caeré. El poder del Señor estará conmigo. Qué bueno que el Señor estará contigo. Pero tú te acercas a ese poder de Dios todos los días de tu vida. Mi hermano, la prueba tiene como propósito, porque si Dios no tienta, Dios sí prueba. Y este detalle quiero que lo veamos de esta manera: Dios no tienta a nadie, Dios nos libra de las tentaciones. ¿Se entendió esa parte? Si nos quedamos con esa, vamos bien. Dios no te va poniendo tentaciones. Vamos a ver ahora cuánto va a resistir. Ni tampoco la prueba tiene ese propósito de ver cuánto tú aguantas. Porque dice que no nos dará más carga de la que nosotros podamos soportar. La misericordia y el amor de Dios. Entonces, debe llevarnos eso inmediatamente a preguntar: Señor, entonces, ¿qué quieres cuando tú permites tantas cosas difíciles en mi vida? Usted dirá, me está probando para saber si soy un buen creyente. No, ya Dios sabe lo que tú eres. ¿Sabes qué? Tenemos que ver necesariamente el propósito con el cual Dios nos puso en esta tierra. ¿Ves cómo es la Escritura? La Escritura inmediatamente nos dice que nosotros somos sal y luz en esta tierra. ¿Cierto? Debemos nosotros influenciar al mundo, sazonar al mundo. Y debemos iluminar al mundo. ¿Cierto? Pero Dios lo va a hacer con todos sus hijos en la medida y en la manera que Él quiere. Estamos en sus manos, dependemos de Él. Todo lo que yo tengo como responsabilidad, iniciativa, capacidad, poder, amor, es porque Dios está trabajando conmigo. De tal manera que cuando hablamos de prueba y por todas las cosas que usted está pasando, es porque Dios está usando a uno de sus hijos para mostrarle al mundo cómo es que nosotros enfrentamos las dificultades. ¿Y cómo salimos de ella? No la rechazamos, no maldecimos a Dios, sino: Señor, si esto has querido para mí, muéstrame tu voluntad. Y ese corazón está ahí constantemente, nunca quejándose: Señor, ¿por qué a mí? Sino que usted inmediatamente entiende que Dios está diciéndole: dile al mundo cómo tú te manejas en esta situación. Dile a tu hermano más débil cómo es que tú te manejas en esta situación tan difícil. Él va a ver que eres una persona que en esas situaciones difíciles, en vez de alejarte, te acerca más a Dios. Que le pides a Dios constantemente todos los días por tu situación de vida, que le ayude, que te ayude a ser un hijo de Dios más fiel a Él por encima de todo. No eres una persona que ahora tú vives para tratar de satisfacerte a ti mismo, sino para glorificar el nombre de Dios. Exacto. Porque de eso se trata lo que tú ahora tienes que manifestar en medio de dificultades. A veces creemos que los creyentes tienen que vivir una vida para mostrarle al mundo de prosperidad. Si yo tengo muchas cosas, entonces el mundo va a ver que Dios es muy bueno y que Dios da tantas cosas. Pero fíjate que todas estas cosas que manifiestan a Dios como grandeza en tu vida son materiales. Sin embargo, la Escritura misma me dice que todas estas cosas van a perecer, que no tienen importancia. Solamente tienes que verla para tú poder subsistir, vivir en ella, y si puedes vivir más cómodo, pues da gloria al Señor. Pero en verdad, todas estas cosas pasan. Porque lo que Dios ofrece para ti, para mí, para sus hijos, es una garantía más poderosa. Es que lo que Él te da no perece, sino que es eterno. De tal manera que nosotros ahora, si obtenemos cosas de este mundo, gracias Señor, porque me permitiste tener la comida de hoy. No como la de mi vecino que hoy tuvo un banquete y yo solamente comí pollos tiernos, huevos. Pero da gracias al Señor, a diferencia de él, que se ufana de su grandeza y su poder económico. Y tú, Señor, este huevito tierno vino de ti, este pollo tierno. Y como vino de ti, es tan glorioso. Tu vecino te estará mirando. ¡Ay, cuánta hipocresía! Eso es falso. ¿Por qué? que él no lo entiende. Pero tú le estás dando un testimonio a él, que en medio de tus escaseces, en medio de tus dificultades, tú le dices al mundo: Dios es grande, y todo lo que este mundo tiene no es más grande que Dios, y yo pertenezco a este mundo de tal manera que yo vivo para agradar a Dios, sin importar la manera en que vivo. Pablo decía que él había aprendido a hacerlo, lo que implica que es un ejercicio. Y ese ejercicio solamente se logra buscando el rostro de Dios diariamente. ¿Sí ve dónde quiero llevar? Hermano, diariamente. Usted va a enfrentar un nuevo año ahí. ¿Cómo vamos nosotros a vivir y a hacer luz? ¿Usted cree que no van a llegar pruebas difíciles a nuestras vidas? Estaremos orando para que no sean tan difíciles ni tan duras. Pero es como alguien decía, y he analizado tanto esto, que a veces le creo, a veces no, pero los hombres analizamos y hacemos nuestra propia filosofía, a veces aún dentro de la vida cristiana. Y decimos, yo pienso que mientras más cerca nosotros estamos de Dios, menos serán nuestros sufrimientos. Y menos pruebas difíciles vamos a tener. Nosotros diríamos hasta cierto punto, wow, sí, eso puede ser cierto porque es promesa de Dios, de cuidado, protección, gozo. Pero nos olvidamos de que a pesar de todo eso, Dios puede tener propósito con nosotros muy grandes. Y como son tan grandes, entonces necesitamos una prueba bien grande. Pero Señor, ¿en qué quedamos? Yo oro todos los días, yo soy una persona que ayuno, que hago de todo, ¿y qué entonces nos estamos contradiciendo? Sí, hijo, pero es que contigo tengo un plan diferente. Necesita prepararte. Y Dios prepara a sus hijos para que puedan ser luz a los otros, al mundo y a los de adentro. Mi pregunta aquí hasta este punto: ¿has enfrentado tú todo lo que te ha venido con gratitud a Dios de tal manera que tú puedas cumplir con lo que Dios te está diciendo a ti que debe ser luz a tus hijos, a tus familias, a todo lo que te rodea? ¿O tú quieres que alguien lo haga por ti? Todos los hijos de Dios en esta tierra, y estoy convencido de eso, tenemos una misión ante Dios en la que Él nos ha encomendado. Así haya sido únicamente la de nuestros hogares y nuestros hijos. Y no más ellos. Pero Dios siempre es tan bueno que te da más trabajo. Y estás cumpliendo bien con tus hijos, en tu hogar, estás haciendo todo lo que hay que hacer y lo vamos caminando bien, gloria al Señor. Bueno, ya que va bien con tus hijos, ahora te voy a poner algo más. Y viene otra prueba, otra dificultad para que tú te pulas y crezcas. Porque toda prueba tiene que ver con el crecimiento cristiano, con el crecimiento. No nos llegan dificultades para dejarnos en el mismo sitio, sino que al salir de ellas sentimos que ahora aprendemos más de Dios. Hemos crecido. De tal manera que entonces es pedir a Dios que nos cerque, nos guarde nuestras vidas para no caer en ese lazo del diablo, porque el que sí tienta es Satanás todos los días. Y va a ponerte cerca todo lo que tú quieras. Pero nuestra oración: haz un cerco, haz una verja, haz una muralla para que esas tentaciones no lleguen a mi vida en este día. Te necesito. Hermano, yo doy tantas gracias a veces a Dios y yo no puedo decir que tal vez pasa siempre. Pero cuando yo puedo ver la belleza y la hermosura de una criatura de Dios llamada mujer, y que yo la puedo ver exactamente así, wow, Dios es bueno, Él hace de todo. ha hecho una criatura hermosa. Y mi mente no está en tenerla, sino verla de esa manera. Ver la diversidad y todo es hermoso ante los ojos de Dios. ¿Qué hago yo? Señor, pero tú has sido bueno conmigo hoy. Porque hoy mis ojos no se desbordaron por ir detrás de esa mujer, sino de, wow, qué bien. Dios es grande, hace de todo. Pero es que nosotros no sabemos ver. A veces nosotros vemos y creemos que lo bonito es feo y lo feo es bonito porque vemos lo exterior. Cuando Dios nos libra de cosas como esa y nuestras mentes están bien puestas, nuestro corazón está bien puesto, mi hermano, vaya a su casa en ese mismo momento y dile, Señor, gracias, gracias, oh Señor, gracias a ti. Mi hermano, hay momentos que pueden venir, te pueden hablar, te pueden ofrecer y tú dices no con facilidad. Porque Dios está contigo librándote de toda tentación. Es tu acercamiento a Dios lo que tú necesitas. Si no, vas a tener de todo allá afuera. No nos metas en tentación, tal como Jesús pide en su oración sacerdotal, que aquí vimos eso. Cuando leímos a Juan capítulo 17 y ese versículo 15 dice, yo te ruego, Señor, no que tú lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Sí ven? Van a quedar aquí. Vamos a estar aquí. No es que nos hagamos aceitas ahora, que nosotros tengamos que salir a una montaña y a librarnos de todo ese mundo perverso. Yo no quiero a nadie, nada más te quiero ver a ti, no quiero ver más nada. Ah, bueno, te la estás poniendo fácil, pero te vas a quedar en el mismo lugar. Dios trabaja contigo y te hace crecer en medio de la guerra. Te hace un buen soldado es peleando. Un soldado no se ejercita si no tiene actividad. Será un holgazán acostado en una cama esperando el próximo cheque por decir yo soy un servidor del Estado como soldado. Un soldado se ejercita en la práctica, tiene que salir a ejercitarse, a correr, tiene que hacer los ejercicios necesarios, tiene que comer lo que tiene que comer, tiene que envolverse en ese mundo para decir soy un soldado, porque simplemente si no haces eso, simplemente serás alguien que te están pagando un sueldo por hacer nada. No lo saques de este mundo, pero sí te pido que en medio de este mundo, todas sus dificultades y todo lo que está ahí rodeado de él, usted saldrá hoy y encontrará muchísimas cosas. Hoy tal vez reunido con sus familiares, con sus amigos, va a encontrar cosas que tal vez no son las mejores que usted debería hacer. Cuídese, protéjase, sea de luz a esos con los que usted de hoy se va a reunir. Y dígale, Cristo vive en mí, Él es mi Dios, Él es mi Señor, y eso no lo toco. Es ese mundo en el que usted se va a desenvolver y va a enseñar a otro. ¿Cómo puede ser luz si usted no entra a las tinieblas? Piense en eso. Hermano, creo que existen dos maneras en las que Satanás puede a nosotros llegarnos a tocar. Yo creo que todo esto es interesante lo que estamos tratando aquí, porque es muy práctico. Primero, sola y únicamente con permiso de Dios. ¿Han visto ustedes eso en la Escritura? Yo sé que todos vamos a pensar en Job, ¿verdad que sí? ¿Pasó? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué me permites hacerle para probarte de que él no es tu hijo? Que él no es tan fiel a ti. Ok, haz lo que quieras, pero no le quite la vida. ¿Qué mal le fue este hombre físicamente? ¿Cuántas cosas perdió? Una verdadera prueba de que él era un verdadero hijo de Dios, este hombre la manifestó. Y pudo decir lo que usted y yo posiblemente no tendríamos la capacidad de decirla, a menos que Dios nos prepare para ese momento. Jehová me dio y Jehová me quitó. Y y añade: susto para Satanás. Se cayó de espalda. No pudo más con esta palabra de este hombre al que le provocó de todo, y él dijo: sea el nombre de mi Dios bendito. Mostró no solamente a lo que le rodeaban a su esposa, sino que también directamente a aquel ser llamado Satanás, le mostró que él no correría por sus filas, no sería un soldado de él, sino de Dios. No importa lo que venga. Es pedir a Dios que siempre nos ayude a librarnos. Esto mismo nosotros lo podemos ver con Pedro. Pasó en Lucas 22, 31 al 32, y ese texto dice de la siguiente manera: Lucas 22, 31 al 32, dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, a ustedes. Para aquellos que piensan que el asunto es algo muy especial con Pedro, a ustedes, que tienen la labor de establecer el fundamento de lo que han de creer. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? ¿No es librándole? ¿No es estando ahí en medio de tantos ataques difíciles para su vida? Mi hermano, tenga la convicción de que en medio de tentaciones y cosas difíciles en su vida que Satanás provoque para destruirnos y llevarnos a pecado, dice que Dios estará ahí siempre rogando. Dice Juan que Él será nuestro abogado para interceder por nosotros. Es ahí constantemente. Y en Apocalipsis dice que Él está en el monte de Sion haciendo ¿qué cosa? Allí peleando por nosotros hasta que la iglesia, su pueblo, sus hijos salgan victoriosos. Para ti, para que tu fe no falle, y tú una vez que hayas regresado... Ahí está. ¿Qué hemos estado diciendo? Una vez tú hayas vencido todo eso, ¿entonces qué? Mi hermano, fortalece a tus hermanos. Yo pasé por ahí. Esas fueron mis experiencias. Vamos a café, compartir juntos. Quiero hablar contigo. Y quiero ayudarte. Dios te puso para eso. Nada ocurre por casualidad en la vida de un hijo de Dios. Nada ocurre por casualidad en la vida de un hijo de Dios, y quiero decir esto con firmeza aquí hoy. Además está también citar a Pablo, y varios textos podríamos ver de cómo Dios cuidó y protegió la vida de Pablo en diferentes ocasiones a pesar de la maldad de los hombres. Y segundo, la segunda manera en que Satanás puede llegar a tocarnos es cuando nosotros le damos lugar a él. Lo dejamos pasar. No es tan malo. ¿Por qué? Además, yo soy una persona que ya he madurado. No soy tan débil. Ya puedo exponerme a cualquier cosa. Porque mi madurez espiritual ya entiende. Y Satanás, si estaba distraído contigo, al oír esta expresión, él despierta y dice: espera, buen momento, ahora vamos a atacar. Porque hemos escuchado a alguien que se cree fuerte. Con razón, Pablo parece que tenía muchas experiencias con creyentes mirándolos caer y faltar por este mismo principio de vida. Y él dice, cuidado, ¿usted se cree firme? ¿Se cree fuerte? ¿Se cree maduro? ¿Se cree lo mejor que existe? ¿Usted se cree que ya llegó donde tenía que llegar? Cuidado si caes. Ahora veamos lo que nos dice en Efesios 4:27. Cuando usted va a ese texto, se encuentra con una palabra que dice a la iglesia, una iglesia que acaba de decirle que ellos son llamados y predestinados en Cristo y llamado para darle incluso un premio que es el galardón más alto, igual al de Cristo juntamente con él, ahora le dice, ni deis lugar al diablo, ustedes. O sea que podemos nosotros llegar a darle lugar al diablo. Si yo entiendo que eso es así, ¿qué yo debo de hacer? Pero Señor, tú no me has dicho que yo puedo ser tan fortalecido en tu palabra y vencer al Satanás y que en tu poder podemos hacerlo. Y ahora me dice que no des lugar al diablo. Yo sé que tú hablas para aquellos que son muy débiles, que están en esta congregación. No, él estaba hablando a todos en general. No te confíes. Me va a llevar a mí a vigilarme diariamente, constantemente. Nunca creerme fuerte, mi hermano amado, querido. Si usted es una persona con más madurez que otra, gracias al Señor. Pero eso no debe determinar que usted ahora puede hacer de todo. Porque ya obtiene una unción especial del Espíritu que me la gané. Y ese es el problema. ¿Ve? Nunca Dios en su palabra te va a dejar a ti un lugar para que tú creas que te has ganado algo, sino que todo lo que tú tienes es porque Dios quiso que tú lo tuvieras para que cumpliera con un propósito que Él tiene en tu vida. Esa es la enseñanza bíblica y tú no vas a encontrar otra. Pero las grandes confusiones, grandes doctrinas, que ven horrible cuando alguien dice salvación irresistible, llamado irresistible, no pueden entender por qué no, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde quedo yo? Cuidado con eso, eso es muy peligroso, porque eso lleva al hombre a no hacer nada. No, el asunto es que no es así. El asunto es que al que Dios ha llamado, ahora hace más que cualquiera que viva por obras. Porque ahora él se debe a hacer la voluntad de Dios. Él lo entendió y todos los días de su vida él entiende que depende de Dios y debe manifestar al mundo que él es un niño de Dios, que pertenece a Dios. Esa fue la encomendación a los apóstoles. Ahora vayan ustedes y fortalezcan a esos hermanos, pero ¿por qué? Con prácticas. Porque ustedes van a manifestar al mundo que ustedes son mis hijos. Que ustedes han pedido constantemente que no le metan en tentaciones, que los libre del mal, que los guarde, que los proteja constantemente. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ¿qué hace? Intercede por nosotros delante del Padre. En Hebreos 4:15, glorioso texto. Hebreos 4:15. Noten este texto, estamos terminando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya hasta ahí yo siento paz en mi corazón. Señor, tú estás aquí conmigo. Wow. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, aclara eso inmediatamente. Es decir, Él sabe lo que se siente. Y si Él sufrió y vio la maldad de los hombres en ataques personales, ¿no se va a compadecer de ti? Ese es el que tenemos aquí, dice el autor de los Hebreos. El que tenemos es a alguien que sí sabe cómo tú sufres. De tal manera que tenemos un motivo más para no sentirnos abandonados como muchas veces creemos nosotros. Y a veces nos creemos hasta Cristo en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si hasta Cristo dijo eso, también yo tengo el derecho de pensarlo. Pues no. Pues no. Lo que allí estaba pasando es muy diferente. Aquel cuerpo estaba culminando. Ya aquel cuerpo estaba guardando todos los máximos sufrimientos que un ser humano pueda tener y el que usted nunca tendrá. ¿Sabe usted lo que es entregar a ese cuerpo clavado en la cruz los pecados suyo y mío? El Padre ya no podría estar ahí. Y ese ser humano, ese cuerpo lo sintió. Pero la diferencia entre nosotros es que nosotros no cargamos el pecado de nadie sino el nuestro. Y Cristo estará ahí para interceder por nosotros, porque Él sí sabe de sufrimientos. ¿Sí se entiende eso? De manera que las teologías rápidas distorsionan la verdad de la palabra de Dios y terminamos haciendo doctrinas ambiguas que no tienen sentido a la luz de toda la Escritura, ni terminamos haciendo nosotros que nosotros seamos los héroes en vez de Cristo, que fue quien lo dio todo por nosotros. Así Cristo es mi Salvador. Pues de tal manera que yo tengo una parte, él tiene otra. No, no tienes ninguna. Todo simplemente termina diciendo al final, gracias, gracias, gracias. Todo es gracia. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y con esto termino aquí con algo complicado. Mi hermano, es de creerse, y cosa que yo no dudaría, por lo que me ha tocado estudiar, que esta parte no aparece en la mayoría de los manuscritos. Pero, ¿qué decimos nosotros? Que toda escritura es la palabra de Dios. Como es la palabra de Dios, tenemos que ver que esta parte es posible que alguien haya concluido diciendo estas palabras que tienen que ver con todo lo que antes se dijo. Y al concluir aquí, no está contradiciendo lo antes dicho. Y eso es lo interesante, que lo que algunos llegan a concluir, y con ciertas razones, que este pasaje puede que no haya aparecido en los originales, porque no aparece en el texto mayoritario, o sea, la mayoría de los manuscritos, entonces es posible que esto haya sido prácticamente una nota al margen. Y a mí me ha tocado concluir creyendo que así fue. Pero al analizar lo que aquí dice, debemos considerarlo como algo que viene de Dios, de la manera en que muchas veces un predicador se para desde el púlpito a enseñar y a decir lo que la palabra de Dios. A veces hay palabras que él tiene que parafrasear, pero que no destruyen la verdad. O sea, es la verdad, continúa siendo la verdad. La Biblia toda es la palabra de Dios, porque noten lo que aquí dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es una exclamación de alabanza, diciendo lo mismo que hemos estado diciendo: es que no hay nada mío, es que no hay nada mío, Señor. ¿Cómo orar así? Me estás enseñando que todo, todo, todo lo haces tú, Señor. Si voy a orar así, ¿cómo no concluir? Tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Usted no dirá eso hoy? Es imposible tener una oración como esta y no exclamar: tuyo es el poder y la gloria. No mío, no tengo nada. Quiero concluir este Sermón del Monte con un texto. Lo vi, dice, con esto debo concluir todo lo que hemos dicho. Mateo 6:6. Mas tú, ahora que ya entiendes cómo orar, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? No es que no ore con tus hermanos. Es que tu oración no va a ser para gloria tuya. Ora a tu Padre que te ve en los secretos, sabe, no te olvides que Él conoce todo lo que hay ahí dentro. Cuidado. No ores para los demás porque Dios está mirando lo que hay dentro. Una comunicación enteramente en ese aposento cerrado entre tú y Dios. No importa que hayan 60.000 personas alrededor tuyo. Ese momento es tuyo entre tú y Dios. Y tú estás hablando con Él en ese momento. Cuando tú hagas eso, dice la oración por seguridad y como promesa, y tu Padre que ve en secreto, entonces Él hará lo que Él quiera con eso. Y tu corazón, si hay recompensa pública, ¿dónde terminaremos? Porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Hay otra. Así queremos terminar este año. Porque tuyo es el poder y la gloria. Paz a nuestras vidas. Alabanzas a su nombre. El hombre no sabe quién es Dios, pero tú tienes una labor. Manifiéstale que Él vive en ti. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor nuestro. Gracias.